grandes personajes. Descendencia Yamauchi. Fusajiro Yamauchi, nacido en 1859, funda Nintendo en 1889 bajo el nombre de Nintendo Kōpai, compañía que producía cartas para el popular juego japonés Hanafuda, logrando un éxito casi instantáneo debido en gran parte a que debido a su alta calidad fueron adoptadas como las parejas oficiales en las partidas de los Yakuza. Nintendo se había convertido en una compañía de prestigio en Japón y en una empresa familiar. En 1929, el yerno de Fusajiro, Sekiryo Kaneda, asume la presidencia, adoptando luego de un tiempo el apellido Yamauchi, orgulloso de pertenecer a la familia, siendo conocido desde ese entonces como Sekiryo Yamauchi. Había heredado un negocio impecable, lo cual mantuvo durante su presidencia, destacando su creación de compañías auxiliares como Yamauchi Nintendo and Company. En 1940 es asesinado el fundador de la compañía de cartas, Fusajiro, a quien le seguiría 9 años después su yerno y segundo presidente, Sekiryo, luego de sufrir una apoplejía. Todo parecía indicar que la responsabilidad recaería ahora en su hijo, sin embargo, él se había marchado hace tiempo, abandonando a su mujer e hijo, razón por la cual Hiroshi Yamauchi, nieto de Sekiryo y bisnieto de Fusajiro, asume como tercer presidente de Nintendo. Hiroshi ocupa su puesto con responsabilidad, aspirando a expandir su empresa familiar y empezando a mirar nuevos caminos, de los cuales la mayoría resultan un fracaso, hasta que se encuentra con el creciente mercado de los juegos electrónicos, a los cuales no logra entrar de buena manera hasta que comienza a confiar en la gente a su disposición. Es así como descubre el potencial de Shigeru Miyamoto para crear el primer éxito, Donkey Kong, y como al final de su presidencia ve a Satoru Iwata, quien no pertenecía a su familia, como el futuro de Nintendo. Grandes personajes, grandes historias.
Bueno, ya llegamos a lo más importante en este episodio, que es la evaluación del E3 2012.
En el núcleo del episodio.
Donde están enfocados todos los cartuchos.
Lo más importante.
Y todas nuestras energías.
Que en realidad agarramos un poco la conversación que estábamos teniendo en
el movimiento. Sí, así que había sido cortado.
Estamos apuntando a este lado.
Bueno, vamos a hablar entonces. ¿Cómo lo hicieron las grandes compañías en el E3? ¿Cómo lo hicieron todo en realidad? ¿Cómo fue el E3? ¿Index? Ya supimos un poco de tu opinión con Nintendo.
Realmente creo que esta ha sido la E3 más patética de los últimos 10 años. Realmente.
¿10 años?
Sí, 10 años.
¿Te acordáis la de Nintendo como el 2008? No me acuerdo si fue ese el año, pero.
No, sí, pero.
Que fue bien malo.
Sí, fue horrible ese la del 2008, sí, me acuerdo. Pero no estoy hablando como en overall. Así como todo fue horrible. Yo creo que las únicas dos empresas que podría rescatar acá son Ubisoft y EA. Y por ahí nomás.
Pero hasta por ahí nomás, porque EA en realidad no se arriesgó mucho. O sea, EA jugó a lo que siempre sabe hacer en el fondo. Tenía un catálogo de juegos fuerte y entregó novedades de los juegos que tenía y chao. O sea, le dio el gusto a toda la gente que esperaba algo de EA. Todos pudimos ver algo de ese juego que esperamos.
Y se lo ve siempre. Un juego. Lo puse en mi artículo que escribí. Un juego de Need for Speed. Los juegos de FIFA. De EA Sports, perdón.
De hecho, si EA hubiera dicho, vamos a anunciar otro juego en orden alfabético, no creo que todos hubiéramos podido saber qué es lo que venía.
Lo hacíamos.
Bueno, dos shooters. Sí, siempre son todos. Y aquí agregado Crysis, o sea, fueron tres shooters ya.
O sea, un gran esfuerzo de EA.
Claro, en un esfuerzo de producción.
Una nueva IP, wow.
Pero, a ver, Index, ¿es la peor E3 por qué?
Porque en general las tres compañías principales, las que hacen consolas, tuvieron un desempeño patético. Creo que Nintendo se farreó muchas oportunidades. Ellos tenían el tiro libre listo para meter el gol y no lo aprovecharon, ni siquiera se acercaron al palo, se fueron. Sony tuvo un desempeño muy flojo, no me dijeron casi nada, me aburrió su presentación, realmente no...
Es de la más fome, ¿eh?
Sí, no
pero año a año, o sea, no es algo nuevo.
Realmente, la única razón por la cual vi esa presentación es porque estaba esperando el Last Guardian. Nada más. Nada más.
¿Todavía la estáis viendo entonces?
Claro, hasta el día de hoy lo estoy viendo.
Lo estamos volviendo a ver así por si acaso.
Por si acaso, no, onda. Ahora lo estoy viendo al revés, onda, por si tenía un mensaje subliminal hacia atrás.
No, como... se te quedaste dormido justo en la parte donde pasó las cartas.
Claro.
Puede ser. Pero yo creo que estamos siendo un poco injustos con este 3. Yo creo que este 3 sí tuvo cosas nuevas. Sí.
Antes de que continúe, yo quiero saber. Quiero hacer una opinión.
Por favor, adelante.
Por favor.
Que lo que pasa es que con Nintendo y con Sony las expectativas las dejaron muy altas. Entonces se quedaron como a la mitad, no lograron cumplir casi nada de las expectativas que dejaron. Y con Microsoft uno ya no tiene expectativas. Y queda más abajo aún. De alguna manera, ¿no?
Es difícil salir del hoyo que se llama Microsoft.
Sí, sí. Realmente, de hecho, Microsoft yo lo veo casi como si, como la comedia del E3. De hecho, llegó el momento cuando se presentaron el Halo y dijeron: Halo inventó el multiplayer. Y yo estaba agarrado de la guata riéndome, no podía creer que hayan dicho eso.
No hacía olvidar
la
conferencia, entonces es como pantar así como meter el ritmo, así, bueno.
Ya, retomando lo que quería decir anteriormente, sí. Yo creo que somos un poco injustos con esta E3 2012. Yo creo que el problema del E3 tal vez no fue el contenido en sí, sino la forma en que nos llegó el contenido. Lamentablemente, si no todo lo nuevo de esta E3 o gran parte fue filtrada antes. O sea, muchas cosas se anunciaron antes, como casi todo lo nuevo de PlayStation 3 se filtró antes. Nintendo hizo conferencias antes donde también anunciaron cosas. Por ejemplo, Crysis 3 se anunció también antes. O sea, muchas cosas, como que ninguna conferencia o empresa más que jugó al E3. Muchos mostraron su contenido antes sin guardarse ni reservarse nada. De Assassin's Creed 3 también subimos cosas antes el año pasado, ¿no? El año pasado subimos en el E3 subimos cosas del Revelation. Entonces yo creo que jugaron como muy poco al E3 mismo. Como que fueron más seguros en realidad, pero entonces muchas cosas se sabían de antes, ese era el problema. Entonces sí. Uno, ¿qué espera en el E3? Uno espera cosas nuevas, sorprenderse, que no sé, que hay una jugada que uno diga, ¡oh, qué buena! Retomar algún clásico, ¡oh, genial! Pero no hubo de eso porque ya todo se sabía.
Finalmente yo creo que la mejor conferencia fue la de Valve.
Entonces, ¿qué es lo bueno, por ejemplo, que uno rescata de Ubisoft? Es que Ubisoft sí mostró cosas nuevas. Y por eso tal vez sea el gran ganador de este E3 2012. Porque sí mostró cosas nuevas. O sea, Watch Dogs, que se habla tanto de Watch Dogs. Nadie sabía que iba a salir Watch Dogs, no se había filtrado nada. De hecho, fue curioso porque lo que se había filtrado era Prince of Persia. Y no vimos nada de Prince of Persia. Entonces, ahí hay, tal vez, y de hecho la imagen de Prince of Persia que se mostró era como oficial de Ubisoft. Entonces tal vez ahí Ubisoft sí jugó como al misterio. O sea, mostró una imagen que en realidad no era nada y te muestra otra cosa. El Splinter Cell también era otra cosa totalmente nueva.
Yo te voy a decir por qué Ubisoft fue tan triunfador. Lo he pensado más, cada vez lo doy más vuelta. Lo que pasa es que en el E3 uno espera espectacularidad. Uno no espera las conferencias de, no sé, pues de, como Microsoft Real No Surface, por ejemplo. No es una conferencia así que se lo muestran a la gente o a los inversionistas, perdón. Se supone que uno va a ver un espectáculo en el que te muestran una cantidad de juegos y que hay...
Exorbitado.
Sí, claro. Esta vez no se hizo eso, no se jugó con el espectáculo. Y lo único que sí jugó con el espectáculo fue Ubisoft, que siempre tiene como sus conferencias como diferentes, así como que le ponen un toque que uno dice como, ajaja, qué ridículo. Pero igual se agradece, o sea, que le ponen como su onda porque saben que no están presentando un teléfono nuevo con X características, sino que están mostrando juegos para gente que juega, que tiene como ese tipo de hobby más lúdico. Entonces, muestran la información de manera más lúdica. A diferencia de Sony, que sus conferencias están aburridas porque Jack Tretton nos deja bostezando segunda palabra.
Lo que pasa con Tretton es que el weón cree que está presentando una televisión, que está presentando un DVD, que está presentando un Blu-ray. ¡No! Es para gente que va a comprar juegos, que está...
Claro, eso es a lo que voy.
Mirando, esperando algo que le mueva la cuchara y... ¡Oh, Dios mío, quiero comprar esto! Pues, ¡no! Bueno, ahora les presentamos el siguiente juego. Va a tener las siguientes características. ¡No, bueno, no!
Entonces, exclusivo para PlayStation 3, el contenido. Sí.
Claro.
Entonces, el E3 perdió ese sentido de espectáculo. Y como que ya no está hecho para nosotros, para la gente que mira por internet, sino más para la gente que asiste y prueba las demos. O sea, es el momento para que la gente juegue sus juegos y hable de ellos. O sea, más que para hacer anuncios.
O sea, muchas veces me conté con comentarios de que el E3 fue muy fome, que fue muy paupérrimo y cosas así. con, no sé, hora martes después de la conferencia de Nintendo. Y en realidad el E3 no termina con la conferencia de Nintendo.
El E3 empieza en eso.
Ahora, lamentablemente uno no está en la conferencia misma y uno no puede probar nada de lo que sale ahí. No puede...
O sea, no está en el show floor, ¿no?
Exacto. Sí. Entonces, para uno que lo ve desde su casa, claro, el E3 sí empieza con las conferencias y muere con las conferencias.
Y analizando para atrás, yo creo que hay unas pequeñas cosas como que han provocado esta situación, que no creo que sea exclusivo este año. Creo que a medida que vayan pasando más años va a ir perdiendo cada vez más espectacularidad el E3. La introducción de los Video Game Awards, creo que ese evento en particular a final de año es el más espectacular en este momento. Es donde surgen más anuncios. O sea, el año pasado y el año antepasado también
eran puras World Exclusives.
No eran noticias de juegos que ya sabíamos, sino puro anuncio. Entonces los anuncios ahora se guardan para ahí y se muestran más cosas en el E3. Y Nintendo, por su parte, porque
en no la de Tokyo
Game, muestra en el Tokyo Game Show.
En su Nintendo Direct también.
Y en su Nintendo Direct, que es su propio medio de difusión ahora.
Ahora, el otro problema que pasa, que la E3 sea para la gente que va, es que desde hace algunos años la E3 se ha convertido en una conferencia que va gente que va... siendo periodista, que va a reportear para alguna página, que va para ING, que va para...
IGN.
O sea, IGN, perdón.
Es que nada que ver ahí los,
no, sí,
los corredores de día, seguro, sí, nada que ver.
Claro, no, nada que ver. Bueno, van gente que va a hacer reportajes sobre la E3.
Que ahora es Sura. ING, dale, sí.
O sea, esos chistes que no entiendo uno, porque está perdido uno que viene en una cueva entre que lee y que juega y nada más. Que lamentablemente para el gamer normal no puede ser tan así. Por último dijera ya el gamer normal que vive en Estados Unidos o que vive en Los Ángeles o en el estado de California. Por último fuera así, pero no, lamentablemente mucho del quórum de la gente que va es periodista y se pierde mucho para uno que es jugador normal X.
Pues, la feria en donde se hace eso es la PAX. Ahí es donde uno tiene asistencia libre. Y obviamente a pura gente de Estados Unidos, porque uno no sabe llegar el viaje para ir a la PAX. Lástima.
Pero mira, ahí has dado también en el clavo Index, porque el tema de que se filtren las cosas antes también parte por los mismos periodistas, que son los que van tirando los anuncios antes. Pues el mismo Jeff Kiflin, que es como el anfitrión de Game Trailers oficial por el tema, iba filtrando la conferencia de Microsoft por puntos, pues. O sea, ahí ya está ya atentando a la misma espectacularidad que estamos reclamando. O sea, puede que nosotros tengamos una idea de lo que Microsoft nos quiera mostrar, pero que ya te lo vayan pauteando, ya va en el fondo atentando contra el mismo evento.
Bueno, olvidémonos un poco de todo este tema, de la espectacularidad, de que si fue entretenido o no, de ver. Y hablemos de los juegos que estuvieron presentes. ¿Cómo lo hicieron? O sea, el contenido mismo de las conferencias. Microsoft, por ejemplo, ¿tuvo juegos que valían la pena? Bueno, siempre tuvo... metía esta cosa como con las third parties, que es como la mitad de la conferencia, pero aparte de eso...
Sí, jugó a lo de él, o sea, hablar de que Tomb Raider es... No, Tomb Raider no es de Microsoft. Pero sí fue algo de lo que a mí me gustó mucho y rescaté también, o sea...
Sí, y que Tomb Raider ahora esté siendo desarrollado por Square Enix. Eso también se ve muy interesante. Yo pensé que le iban a hacer en ese juego, le iban a hacer como un guiño a Uncharted. Yo estaba esperando algo así como... Pero...
Yo estaba esperando un guiño a Alan Wake.
Sí, no llegó.
No, está bien.
No, bueno, igual, si uno dice en contenido, uno debería decir como Microsoft tiró la casa por la ventana porque tuvo a Halo, tuvo a Fable.
Forza. ¿Tuvo sus exclusivas?
Tuvo las exclusivas de siempre.
Gears of War.
Pero, claro, tuvo las 4 de siempre, confortó a Alan Wake nomás y todas las exclusivas que tenía
en su día. Que igual tiene un juego en desarrollo.
Pero están tan repetidos que ni siquiera Halo 4 está como tan presente como otro año. O sea,
pero inventó el multiplayer. Ojo.
No, aparte de que inventó el multiplayer.
No, yo creo que Halo se cumplió. Halo mostró cosas nuevas.
Sí, no, está diferente, está entretenido.
Sí.
Se parece más... como que tiene como a Metroid Prime.
Sí, sí, sabes que tiene mucho aire a sí, había mucho mismo alcance, pero
se supone que cuando sale un Halo es el año de Halo, o sea, el Halo se está siendo esperado por millones.
Sí, pues
supone. Como que no se siente tanto, no. Como va a salir, ¿cuándo sale? En diciembre.
Así. Es que yo creo que el factor Bungie se influye.
Sí.
O sea, mucha gente que no va a dejar de ser fan de Halo, pero que se desligue un poco de la... Es como que empiecen a hacer Uncharted y no esté Naughty Dog detrás de los Uncharted. El Uncharted va...
Como que Square Enix empieza a hacer Mario.
Claro, y de repente uno ve a un Mario con un bigote súper ultra definido, pueda contarle los pelos del bigote. Raro, o sea, le va a ir bien igual, yo creo. O sea, tampoco, pero tal vez el nivel de expectación, o hay gente que está un poco más recelosa.
Recuerdo años atrás que cuando salía los Halo, incluso salían hasta cualquier producto que fuera Microsoft podía venir con cosas de Halo. Recuerdo que vendían en la tienda de Zune, cuando existían aún, para comprar, tú podías comprar Zunes con carcasas de Halo y de Gears of War. Y ahora no están así, es como que quedó como más putado.
Y Halo ciertamente no inventó el multiplayer.
Claro.
Pero sí es muy, muy importante para Microsoft, porque sin Halo, la original Xbox no se hubiera vendido, no existiría la Xbox 360 ahora. O sea, es la principal razón por la que fue un éxito esa consola. Exacto. Entonces es raro ahora que Halo 4 es como, sí, Halo 4, otra trilogía, bueno.
A diferencia de lo que pasó con Mario, por ejemplo, que hasta el día de hoy seguimos viendo juegos de Mario. New claro. Super Mario Bros. Wii, New Super Mario Bros.
¿Le faltará algo del factor que tiene Diablo a tal vez tantos juegos seguidos? O sea, el factor Diablo es porque mucha gente jugó Diablo hace mucho tiempo, lo recuerda con nostalgia, lo recuerda con cariño y con un tiempo para decantar un juego gigantesco. Entonces, que ahora que te anuncien Diablo 3 y todo el cuento, generó el revuelo. Uno, porque claro, Diablo ya es un clásico, pero hay un tiempo como de maduración del juego en donde hace que todos estos fans en verdad quieran esperar y quieran ver de nuevo un juego nuevo. En cambio, que tengas entrega, el Reach salió el 2010, 2 años.
Sí.
Y el 3 tal vez habrá salido 2008, ¿no? Si no mal me equivoco. Entonces igual tiene juegos un poco seguidos.
¿Sabes lo que pasa? Porque en eso mismo, como de distanciarlos, como darle respiro, el Halo original, ya, la cagó el juego. Después el Halo 2 lo está esperando porque, bueno, el primero la cagó y tenía que jugar el segundo. Y después el Halo 3, no, termina la trilogía, entonces ya lo compré, como Gears of War 3. Y después viene, bueno, Halo Reach, el último juego de Bungie, y ya es como que tienen como todo ese sentimiento. Y van de a uno, y igual que hace su expectación. Con Halo 4, yo creo que les jugó muy en contra que dijeron, empezó una trilogía de Halo 4 a Halo 6. Anunciaron 3 juegos de una.
Sí,
claro, fue una cosa como, no sé, como es una wea pesada, así, se llama
la pata. Claro. Bueno, y dejemos de lado Halo un poco, y ¿qué les parece Sony a ustedes? ¿Qué tal lo hizo Sony?
No.
Sony tuvo un buen inicio, un mejor final y un relleno gigante.
Entre medio, claro.
Sí, no, entre medio. O sea, tal vez no tan relleno en el sentido de que por fin como que PlayStation Vita vio tal vez un nicho más de juegos para ella como consola.
Que estaba sigue sin tener ni un maldito juego. Es una consola que yo no voy a comprar.
Pero podemos ver ahora un Assassin's Creed con un personaje femenino que va a llegar a PlayStation Vita como exclusivo.
Mira, una cosa que me pareció curioso de la participación de Vita fue que dijeron Assassin's Creed que va a tener PlayStation All Stars también, y el Call of Duty, pero no mostraron nada del Call of Duty. Entonces es muy raro, son 3 juegos los que prometen, de los cuales uno no está listo para mostrarse, porque que no se haya mostrado solamente es indicador de que no puede ser mostrado todavía, porque no es un producto que refleje la realidad. No creo que haya sido como Activision, mejor no mostremos Call of Duty. Hoy día queremos mostrarlo en nuestro librito, eso que...
Pero llegó, y yo creo que hubo demasiado tiempo enfocado tal vez en este nuevo concepto que contaron del libro. Yo creo que ahí perdieron demasiado tiempo. Uno, porque como que no era tan atractivo verlo. Creo que hubo mucho donde se caía el gameplay y como que le costaba un poco a la gente que jugaba demostrar la magia del... ¿Cómo se llama? ¿Spellbook?
Sí, Spellbook.
Yo creo que ahí hubo demasiado tiempo perdido. Ahí yo hubiera recortado un poco los tiempos y haber hecho otras cosas más en pro de la conferencia misma.
Bueno, y es notable también, así como con Xbox uno ya no sabe para dónde va la micro, el poco apoyo que le dan a Move. O sea, lo único que mostraron de Move fue eso de los libros, precisamente. Que no es exactamente lo más atractivo, considerando que Move se supone que era el Wii hardcore. Ahora, super hardcore. Es raro, es extraño. Lo mejor de Sony para ti, Nemesis.
Como bien dije, un principio muy bueno. Ya se rumoreaba mucho sobre la secuela espiritual de Heavy Rain.
No sé por qué dije que lo mejor para ti fue Ellen Page, ¿no?
sí, notable. Es que se cambió de The Last of Us a The Beyond.
Esa confusión nunca ¿Sí? fue. Nunca
era ella.
No, yo siempre supe que no era.
No, y después, yo creo que fue la conferencia que terminó mejor, de hecho.
Claro, con The Last of Us.
Porque fue muy bueno, o sea, el gameplay que mostraron de Last of Us fue, oh, esto es lo que estábamos esperando.
Quiero jugar esto.
Y todo el cuento. Nintendo terminó como que se le acabó el tiempo. Bueno, y terminamos con...
Con fuegos artificiales.
Fuegos artificiales.
Sí, Microsoft mostró Call of Duty, que la verdad yo ahí yo dejé de verlo. Y el final de Ubisoft, no me debe haber marcado tanto.
Bueno, y el contenido de Nintendo, porque ya hablamos que la conferencia en sí fue pobre.
Espera, antes que nada quiero comentar algo sobre Sony. Yo creo que el mejor juego que mostraron fue Super Smash Bros. Brawl.
Uy, sí, llegaba... Big Daddy,
weón. Sí, Big Daddy, weón. Big Daddy,
weón. Un compadre con unos harapos que no sé quién cresta es. Está terrible roñoso, así. Sí. Drake parece que se llama. Sí. No cacho quién es, weón. No. Ese juego de Nintendo nunca lo había jugado. Bueno, y.
Ya voy, Nintendo, que iba a retomar. ¿Qué tal el contenido? ¿Qué tal las exclusivas de que va a tener Wii U? ¿Qué tal los juegos que se aproximan para 3DS? Porque Nintendo tomó esta postura de no. No adelantan nada. Y después Satoru Iwata se aventuró a explicar que fue porque si muestra cualquiera de los juegos que tiene en desarrollo para más adelante, lo más probable es que les roban la idea rápidamente, que fue que se sintieron un poco atacados con Wii U, que un año después de lanzarlo ya vinieron con Smart Glass y con PS Vita, que puede usarse como algo así como Wii U. Entonces dijeron como, mejor no mostremos cosas que no van a servir pronto, porque alguien los puede finalmente lanzar antes que nosotros.
Ya, pero eso también es una excusa de algo. O sea, tú puedes mostrar un producto con un trailer publicitario que en realidad no te puede traer absolutamente nada del juego en sí o de lo que va a hacer, y igual está dando en el gusto y igual estáis mostrando algo. O sea,
aparte, tienes que sumarle el hecho de que Nintendo tiene una cantidad de IPs y genera una cantidad de IPs increíble. Entonces, podrías decir, te voy a mostrar un juego de, no sé, Fire Emblem, y en realidad va a ser un juego de puzzle, da lo mismo, pero va a decir Fire Emblem, la gente lo va a pagar. Entonces, podrían hacer eso por último para apelar a nosotros y decir, oh, puedo comprar esta consola.
No, yo creo que Nintendo le jugó muy en contra. Uno, que había mucho rumor dando vuelta, o sea, había mucha información que uno esperaba escuchar o ver en el E3, y las mismas conferencias que fueron dando durante el E3. Yo no recuerdo otra E3 con, no sé, pues, tres conferencias de Nintendo. Entonces, uno se escuchaba o sabía que iban a haber tres, una el domingo, la misma de L3 y otra después.
Y otra para la 3DS.
Y eso, más los rumores que habían, te daba a suponer, oye, esto es grande, o sea, Nintendo tiene mucha información y no lo puede decir en una, tiene que dividirlo en tres.
Entonces, y en realidad tenían mucha información, o sea, eran muchos juegos para mostrar, que necesitaban su espacio, pero no eran anuncios, que era lo que uno pensaba.
Exacto, no era lo que, en el fondo, uno, aquí ya, Star Fox con Metroid.
Con Metroid.
Está listo, Animal Crossing.
Ya, bueno, ya, bueno, sí. La idea era olvidarnos de esto. No, nos enfoquemos en lo que no dijeron.
Es que yo creo que eso en realidad le jugó muy en contra.
Es lo que dijeron. Primero que nada, Pikmin. Pikmin 3. Yo realmente... Hay pocos juegos que yo puedo ver así como para cuando parte una consola y decir, yo voy a comprar un juego solo por esta, o sea, una consola solo por este juego, como me pasó con el GameCube cuando salió el Super Smash Bros. Melee, que fue razón para comprarla por la consola. En este caso, yo creo que acá lo más cercano que tenemos a eso es el Pikmin 3.
Y eso también le jugó en contra porque partieron con Pikmin 3 y fue un gran comienzo. El dedito que comienza Chihiro con la...
Sí. Que uno de fondo decía, aquí está Nintendo. Nintendo
sí, yo se ponía contento al tiro, así que bueno, está comienzo. Y después siguieron con Mario inmediatamente, entonces dijeron, no, esta conferencia ya va, no, vamos a morir.
No, voy a morir acá.
No terminamos vivos después de esta conferencia. El juego de Mario a mí me parece... súper entretenido, de verdad. Puede sonar como un poco más de lo mismo, pero yo la pasé tan bien jugando el New Super Mario Bros. Wii que tengo unas ganas infartantes de jugar el siguiente de Wii U. De
bueno, realmente el New Super Mario Bros. Es para japoneses, porque, bueno, estadísticamente, cuando Mario pasó a 3D, los japoneses no compraron tanto el Super Mario 64 como compraron los otros juegos. Pero cuando salió el New Super Mario Bros. Para la DS, reventaron las ventas. Y cuando salió el de Wii, triplicaron las ventas del Super Mario Galaxy en 2 días. En 2 días lo duplicaron, entonces yo quedé como, ¡guau!
Sí, no, sí, de verdad. El juego más vendido junto con Mario Kart en la Wii.
Yo no encuentro una...
No considerando Wii Sports, pues.
Claro. Igual esto lo encuentro bastante extraño porque, por lo menos a mi gusto, que Mario... Se atreva a salir a otros mundos en 3D, como Galaxy o como el Sunshine, pero mucho más enriquecedor que levantarse y pegarle cachos a los cubos y llegar hasta la última parte y...
Sí, pero igual han ido agregando cosas nuevas, o sea, vimos cosas, siempre como que estamos viendo un... versiones 2.1, 2.2 de como que del mismo juego, cada vez van agregando más cosas y líneas distintas también, pues el New Super Mario Bros. 2 igual trata de...
Sí, se diferencia.
Sí. Yo quiero hacer una queja contra Nintendo. ¿Cómo crees que hacen el New Super Mario Bros. De 2 para la DS y lo hacen
3DS.
Para 3DS y lo hacen sin Wario, o sea, la weá es puro oro y el weón no está ahí. ¿Cómo no está Wario en un juego donde está todo oro?
Mucha gente la nega, sí. Bueno, entonces en resumen, un comentario final. ¿Index?
Realmente lo importante que tenían que abordar, que era las third parties, que siempre se quedaron chicos, lo abordaron. Pero dejaron de lado lo más importante para la gente que juega y compra Nintendo: las third parties. O sea, muy poco juego de casa propia, pero se la jugaron caleta. El Zombie U fue muy buen acierto, excepto por el nombre.
Zombie U es un tema, sí. O sea, yo tal vez nunca pude concentrarme en Zombie U por pensando en el nombre. Una cuestión impresionante. O sea, mostraba mucho de aplicaciones por todos lados, pero se llamaba Zombie U y todavía no me podía sacar el nombre de la cabeza como Zombie U. Entonces como que no me pude concentrar.
No podía ser más genérico.
Sí.
Es como el juego que se llamaba Sing. Ay, no podía ser más genérico. Realmente me molestaba.
Fue lo peor de la conferencia. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso?
Podrían haber mostrado cualquier tontera, pero eso no era nada. Y ni siquiera era como... Sí, tampoco era el nombre de verdad, era el nombre tentativo.
No, ni siquiera no estaba ni listo. No mostraron ni el juego. Era el desarrollo. No, raro.
Mal. Perder el tiempo.
Sí, ahí yo empecé a darme cuenta que tal vez la conferencia no terminaba bien. No.
Bueno, y de E3 en general, ya lo hemos comentado en realidad. Pero una última observación, quiero hacer la tuya, Nemesis. Tú que eres certero y das justo en el clavo, ¿ah? Yo, en 10 palabras.
Uy, que me la pusiste difícil.
Sí, no las conté.
¡Pobre E3!
Ya, listo.
Ya.
Estás escuchando Falling Skies Theme.
¡Salió! Este 18 de junio llega a América el tan esperado Pokémon Conquest. El crossover entre Pokémon y Nougat's Ambition mezcla aspectos de jugabilidad de ambas franquicias para Nintendo DS. Junto con una nueva forma de geldeo, Resolution Form se revelan nuevas habilidades de Tornados, Landorus y Tundurus. Claro está, con una nueva forma para estos genios Pokémon, la Secret Beast Form. Todo esto en el marco del lanzamiento de Black and White 2. Landorus tendrá la habilidad Chair Force y Tornadus de Zephyrian. Y Keldeo, sí, Keldeo, el que anunciamos al principio, solo cambiará su forma al tener el movimiento Secret Sword dentro de los movimientos para usar. ¡Atención, atención! Tenemos novedades de Pokémon Conquest, así que toma lápiz y papel para anotar los siguientes códigos.
Un momento, espérame.
Ya. Para tener tu Dratini, este código viene dentro del juego, así que no es ninguna novedad. Tienes que anotar S mayúscula, R, 5, Z mayúscula, 5, G mayúscula, Q, A mayúscula, G y R mayúscula. Viene dentro del juego, no se preocupen. También hay un Gyarados, cortesía de IGN, no ING, IGN, el cual es M, Q, X, R mayúscula, V mayúscula, N mayúscula, G, R mayúscula y L mayúscula. Un Larvitar, cortesía de GameStop, que es L mayúscula, G, C mayúscula y 8. Los demás que tengo no los voy a decir porque se fue toda la... También ya está disponible para este juego Pokémon Conquest, un evento por Wi-Fi, el cual estará disponible hasta el 31 de diciembre del 2012. En este evento se habilitará una nueva parte de la trama, donde conocerás nuevos amigos para interactuar.
No, o sea que si no baja esa cuestión, no puedes tener la...
No puedes tener nuevos amigos.
Perfecto, Freddy Dalón.
Ya solo un día del lanzamiento oficial de Pokémon Black and White 2 en Japón, ya se ha filtrado casi todo. Se saben todas las nuevas rutas, los líderes de gimnasio, los nuevos ítems, quién es parte de la elite, quién es el campeón, se sabe absolutamente todo. Pero como aquí en IRA Gamers respetamos el jugarlo para conocerlo, no vamos a decir nada sobre el juego. Ahora, si quieres saberlo todo, puedes meterte a internet y poner Pokémon Black and White 2.
¿Pero tú sabías o...?
Se filtró todo, está todo.
¿Pero tú lo sabes?
No, yo...
¿Lo investigaste?
No, porque no me gusta hacer esas cosas. No, es política de IRA Gamers.
Ah, ya.
¿Quieren que dé más código? Porque también tengo el de Panpour, que es...
¿Preparados? Pues comienza Ne Me Importa. Electronic Arts deslumbró en su conferencia mostrando un sinfín de novedades para todos sus juegos. Command & Conquer General 2 fue el gran triunfador de la jornada. Microsoft Smart Glass te permite usar tu smartphone y o tablet para interactuar con tu Xbox 360. Lo mejor es que ahora le damos otro uso a nuestras tablets. ¿Qué? ¿No tienes tablet?
Puta, ¿qué estará este weón? Weón.
Nintendo anuncia New Super Mario Bros. U. Nos muestra nuevas imágenes de New Super Mario Bros. 2 y se olvida de mostrarnos un New Super No Mario Game.
¡Cállate, weón!
Como cada E3 ya tenemos a los ganadores y perdedores. En primer lugar aparece Ubisoft por cambiar a Mr. Caffeine.
Let's go back in time, shall we?
En segundo lugar, empatan Microsoft y Sony, aunque los análisis de la conferencia de Sony no están completos. Al parecer, el aburrimiento producido por Jack fue más grande.
That the PlayStation Network experience is both entertaining and secure for everybody. You're welcome.
Ya en tercer lugar aparece EA por mostrar todo lo que ya sabíamos. Y en último lugar, por primera vez, aparece Nintendo por no arriesgar mucho. Muchos acusan que fue un motín de los Pikmin encabezados por el Pikmin morado.
I feel just like a purple Pikmin.
Ubisoft nos confirma que Rainbow Six Patriot sigue en desarrollo, todo un alivio puesto que entre tanta novedad se nos había olvidado por completo.
This is the day we've been waiting for.
Peter Molyneux no le ve futuro a la Wii U. Fuertes declaraciones del creador de Milo del pato sintético.
That sounds cool, man. It's all about power.
Activision nos trae Angry Birds en HD y para consolas.
Product not yet rated.
No, en serio, ¿por qué esto debería ser noticia?
Los mejores reviews de juegos y películas. Las más influyentes noticias de la semana. Interesantes artículos de blog. Y un novedoso podcast.
¿En dónde? Solo en
IRGamers.
Kabutops, Aerodactyl, Snorlax, Articuno, Zapdos, Moltres, Dratini, Dragonair, Dragonite, Mewtwo, Mew... Mew... ¿Qué mierda sigue después?
Pokémon de la semana. Entérate, conoce y aprende de nuevos Pokémon.
Si te ha gustado lo que has escuchado, no olvides visitar nuestro sitio irgamers.cl, donde podrás encontrar artículos originales, los episodios del podcast y mucho más. Además, recuerda hacerte fan de nuestra página de Facebook Irrational Gamers, seguirnos en Twitter, @irgamers, IOAEUAEAE, suscribirte a nuestro canal de YouTube Irrational Gamers. Solo así podrás estar enterado de las últimas noticias, trailers y actualizaciones de nuestro sitio.
Estás escuchando IR Gamers.
Ya ha llegado la hora de recomendar, recomendar juegos, recomendar eventos, recomendar aplicaciones, recomendar lo que sea.
Recomendarlo todo.
Recomendar. En una nueva edición de Servicio de Utilidad
Gamer.
Creo que partamos entonces con Nemesis, como siempre. ¿Qué nos recomiendas en esta oportunidad?
En esta oportunidad traigo una aplicación que hace las mismas maravillas que WhatsApp, pero ahora para poder hablar. Se llama Voxer Walkie Talkie. En el fondo tú simulas con la aplicación tener un walkie talkie.
Entonces... Ah, y sí la conocía, mi hermano lo
ocupó
un tiempo.
Entonces tú, no sé, hablas y suena como... vas diciendo frases cortas como walkie talkie y ¿qué? Vas transmitiendo en el fondo mensaje a... hablado.
Que parece que es una de las cosas que están publicitando en Nextel también, Nextel, que va a tener integrado.
Así que es bastante entretenido y sirve para cumple su objetivo. Es absolutamente gratuita y en el fondo puede... Ahora, si quieres conversar con alguien, claro, siempre la cuestión es llámalo o júntense. Pero para frases cortas y cosas así como mensaje entretenido, es bien productiva, sirve harto.
¿Index?
Bueno, yo, para todos ustedes gamers que son estudiantes, universitarios, que están en mi situación de que estamos terminando el semestre y necesitan estudiar y no tienen la fuerza de voluntad para parar y poder ponerse a leer o hacer ejercicio, les traigo un addon llamado Leech Block, que sirve para bloquear todas las páginas que quieras, que pongas en una lista en el addon de Firefox, y te va a bloquear totalmente cualquier intento para meterte a alguna de esas páginas. Entonces, por ejemplo, yo tengo, no sé, tengo Facebook, Twitter, 4chan, foros de distintas índoles. Entonces, cuando quiero ponerme a estudiar, pongo esa cuestión, me bloqueo todo, y la única forma de poder desbloquearlo es meterte a las opciones, y para meterte a las opciones tienes que poner una password que te tira aleatoriamente el programa, o sea, el addon, y en realidad es tan larga la password que tienes que digitar, y llega un momento en que te das cuenta, debería estar estudiando.
Pero podría producir un sentimiento de frustración, ¿no? Y eso de repente puede ser negativo a la hora de estudiar. Estoy un poco frustrado, ¿no?
Sí, pasa, pero realmente es súper útil. Así que todos ustedes que necesitan estudiar ahora que están terminando el semestre, vayan y usen el addon.
¿Cómo se llama?
Leech Block.
¿Cómo se llama la tuya?
Boxy, no. Boxer Walkie Talkie.
Y tú, Vero, ¿qué nos puedes sugerir?
Muchas gracias por preguntarme, Index.
¡Qué cordiales que somos!
Increíble, sí, ¿no? Un respeto mutuo.
Sí, brutal.
Lo respeto, chiquillos. Yo les quiero recomendar la película Indie Game The Movie, que está disponible en Steam, en indiegamethemovie.com, a $9.99. Ese es el medio más barato para comprarla. Y en iTunes. Entonces, en Steam, en iTunes y en... Indie Game The Movie.
Pero, ¿cuál es el más barato? ¿El sitio oficial?
Sí, desde el sitio oficial, porque los otros tienen como cobran sus comisiones por sí. iTunes y Steam. Están a $12, creo, tanto.
¿Algún comentario de la película?
La película me pareció muy, 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 muy buena. De hecho, la vi con mi hermano, que no es para nada gamer, o sea, no tiene por qué tener ningún interés en las cosas que se muestran en la película, el desarrollo de juego independiente, no tiene nada que ver. Pero le encantó la película también porque tiene unos mensajes que no solamente van para una persona que desarrolla juegos, sino para cualquier persona que emprende un proyecto sin saber si te va a resultar. Es como nosotros con IRGamers, en realidad. Yo me sentí identificado por eso. O sea, emprender un proyecto hace 2 años atrás y pensar que va a resultar y ocupar mucho tiempo de tu vida, no sé, hasta 5 años, tiempo, recursos, sin saber si, si se te va a remunerar todo y que podrías haber perdido una cantidad de tiempo increíble, o sea, parte de tu vida increíble. Ese sentimiento así como de
incertidumbre,
gracias. Así que no, muy bueno, además es que la vida de los desarrolladores independientes es bien, bien particular y bien interesante. Sí, me gusta harto el libro, se la recomiendo harto, harto.
Me alegra mucho que... ¿Cómo son los métodos para obtenerla entonces, Aero? Repitamos.
Por Steam y por iTunes a $12 y por Indie Game The Movie a $9. ¿Algo más para recomendarnos tú, Nemesis?
No, la verdad es que no he tenido mucho tiempo para... ver más cosas y... O sea, la recomendación está de Pokémon Conquest, ¿eh? Por favor, jueguenlo. Ah, notable.
Oye, aparte, abrecho, les recomiendo visitar la tienda de Lego en Costa Mesa Center. No me digas nada, que lo comentábamos también.
No quiero ir al Costa Mesa.
Bueno, ¿y qué se nos viene?
Bueno, se nos viene, o ya llegó, Vamos a seguir hablando de Pokémon Conquest. Salió el 18, que eso fue el lunes, así que salió en esta semana. Por favor, toda la gente fanática de Pokémon tiene la opción de ir.
Vamos a seguir hablando de Pokémon Conquest. Espera, que escucho algo. Bueno, ¿y qué más se nos viene?
También se nos viene Pokémon Black and White 2.
Para Japón.
Para Japón, pero usted si quiere puede ir, comprarlo, porque como no tiene bloqueo regional, puede usted comprarlo, traerlo y no entender nada, pero jugarlo.
O puede ir a Japón y comprarlo y volver.
También.
Tampoco sale tan caro.
Y R-Gamers no apoya la piratería, pero si tiene una flash card también podrá conseguirse el room eventualmente, no el mismo día, pero sí hay gente que lo podrá hacer y todo el mundo. Obviamente hay unos parches medio raros, traducciones medio...
Sí, medio truchas.
Sí, todo trucho.
Pero todo sirve.
También este 19 llegó LEGO Batman 2 DC Super Heroes.
Yo probé la demo en la 3DS y bien bueno. Ningún juego LEGO antes había tenido voces y esta vez le agregaron y sabéis que está bastante bien. Le han dado en el clavo, como en seguir con el mismo tipo de humor.
Sí, no mató, no murió un poquito la franquicia.
No murió para nada. De hecho le dan nueva vida. Nueva vida a LEGO.
Bueno, también llega The Amazing Spider-Man.
Quiero aclarar algo que dije en el episodio pasado, que dije que no estaba basado en la película. Está basado, pero no se trata de la película, sino que parten los hechos después de terminar la película. Como que continúa la historia de la película.
O sea, he recomendado ver la película primero y después jugar el...
No es importante, pero...
pero
se basa como en la...
No está de más decirlo.
Claro.
Bueno, y como todo juego, entre comillas, basado en película, sale de manera simultánea. Pues, así que la película también sale, creo que sale el 6 de julio, por ahí.
Sí. O el 4 de julio.
Por ahí, sí, bro.
Bueno, y... That's the Rhythm Final Fantasy. Como dije, ¿no? Sí. Que... Me encanta. Es que me gustan todos los juegos que tienen como esas mecánicas musicales.
Musicales.
Sí, todos los juegos musicales me encantan. Igual que Rhythm Thief and the Emperor's Treasure. Que también sale para Nintendo 3DS, otro juego musical.
Oye, tenemos juegos musicales.
Todos quieren sacar juegos musicales y sacarse la torta a eso.
Sí, mira, sí, que todos me gustan.
Uno de los juegos que más he disfrutado, que tienen interacción con la música, y bueno, mi juego favorito es Modern 3, que uno en el modo de batalla, que es un RPG, cuando uno apretaba siguiendo el ritmo de la música, uno podía hacer combos de golpe, entonces uno podía pegar hasta 200 de un golpe si sabías pegar y calzar el ritmo.
Bueno, y rápidamente, serie de películas donde podremos encontrarlo.
Bueno, tenemos un gran y ostentoso artículo en ergamers.cl, Winter is Coming, donde sale todas las novedades que hay para este julio, vacaciones de invierno o vacaciones para la gente que pueda salir de vacaciones.
¿Y en ergamers qué tendremos pronto?
Bueno, vuelven los Pokémon de la semana. A tu vida le falta Olimar. Llega nuevamente. Sí, ya llega a tu vida.
Ya viene, en cambio, todavía.
Los artículos de Index también.
Sí, los Spellencraft. Y bueno, por ahí puede que salga algo nuevo. Uno nunca sabe.
Y todas las novedades que IR Gamer siempre tiene para ustedes.
Sí, muchas noticias como siempre. Ahí vamos a estar ahí con cosas nuevas. Impresionándolos como siempre. En esto, ¿qué ha sido? Otro episodio más de...
Irrational Gamers. Para la gente que pueda salir de vacaciones.
¿Qué hacemos pronto?